En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. El último viernes del mes de octubre, este mes tan misionero en el que hemos vivido importantes acontecimientos en la historia de la Iglesia y que influirán en su evolución a partir de ahora. Me estoy refiriendo en concreto al Sínodo de los Obispos celebrado en Roma sobre los jóvenes y su vocación y también a los nuevos santos con cuyo ejemplo de vida contaremos a partir de ahora. Pero los acontecimientos en el seno de la Iglesia no terminan aquí. Estamos a punto también de celebrar la festividad de todos los santos y de los fieles difuntos la próxima semana y otra serie de actividades que demuestran que la Iglesia está muy viva y en constante movimiento. Sobre todo esta porción de la Iglesia que es la diócesis de Getafe. Si no, que se lo cuenten a mis compañeros María Zarco y Gonzalo Castillero, que están aquí ya a mi lado dispuestos a contarles un montón de noticias. Vamos ya con los titulares.
El nuevo Consejo Diocesano de Pastoral se presentará mañana, sábado, ante el obispo de Getafe.
Este órgano consultivo está integrado por 44 miembros. Algunos de ellos se estrenan en este Consejo Diocesano de Pastoral, que se reunirá mañana por primera vez con el obispo de Getafe. En este encuentro, Monseñor Ginés García Beltrán les hablará de los criterios de su formación y de sus funciones a partir de ahora. Si quieren conocer a estos nuevos consejeros del pastor de la diócesis, quédense con nosotros, que en unos minutos se los vamos a presentar.
Hoy viajamos hasta Centro Europa en busca de las huellas de Benedicto XVI.
En este espejo de la diócesis de Getafe nos vamos a ir hasta Alemania y Austria para conocer un poco mejor los lugares en los que vivió en su juventud Josef Ratzinger. Eso es lo que está haciendo un grupo de sacerdotes diocesanos que se encuentra de peregrinación por algunas de las ciudades que marcaron a nuestro Papa emérito.
Pero antes llega el turno de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos, queridos amigos. Esta semana quiero compartir con vosotros una alegre noticia. Es la constitución del nuevo Consejo Diocesano de Pastoral. Ya sabéis que la Iglesia es una familia, es sínodo, es decir, caminamos juntos. Y por eso el obispo se vale de distintos consejos, del asesoramiento de distintas personas para la marcha de la vida de la diócesis. El Consejo Diocesano de Pastoral que vamos a constituir mañana en el Cerro de los Ángeles es la representación de distintas personas de la diócesis, desde sacerdotes, religiosos, consagrados y también muchos laicos que vienen de los distintos arciprestazgos de nuestra diócesis y de las distintas realidades que componen la vida de nuestra Iglesia diocesana. Mañana vamos a encontrarnos primero para conocernos. El obispo nuevo quiere conocer también a aquellos que han sido elegidos por los distintos sectores de la diócesis. Y después les voy a proponer por dónde tiene que ir el curso pastoral este año. En primer lugar, vamos a recordar la importancia que tiene el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, del que ya os he hablado. Y también vamos a presentar ese proyecto que nos va a ayudar a hacer un plan diocesano de evangelización para los próximos años. Por tanto, vamos a encontrarnos para ver el presente de nuestra diócesis y sobre todo para mirar al futuro de la diócesis. Nosotros tenemos que caminar juntos, como digo, formamos una familia. Y por tanto, si la fe es un don, también es una responsabilidad que hemos de asumir unidos, el obispo con su pueblo con el obispo. También quiero hablar en esta semana de la conclusión del Sínodo de los Obispos que se ha celebrado a lo largo de este mes de octubre en Roma, como sabéis, dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Ha sido un encuentro de muchos obispos, representantes del Episcopado Mundial, donde han tratado un tema tan importante como es el de la juventud. ¿Cómo evangelizar a los jóvenes? ¿Cómo hacer que los jóvenes no sean solo un objeto de nuestra pastoral, sino que sean sujetos importantes, sujetos activos en la vida de la Iglesia? Os quiero anunciar también que, con motivo de este sínodo, yo también he querido convocar una reunión, un sínodo pequeño, diocesano, para escuchar también a nuestros jóvenes, a los jóvenes de la diócesis. Será en el próximo mes de noviembre. Creo que Merece la pena escuchar a los jóvenes. Ellos no son solo el futuro de la Iglesia, sino también su presente más rico y más esperanzador. Os deseo a todos una feliz semana. Que Dios os bendiga.
Pues muchísimas gracias, don Ginés, por su intervención y por adelantarnos estos importantes acontecimientos de la Iglesia. Le esperamos la semana que viene, impacientes por escucharle. Como decíamos al principio del programa, mañana en el Cerro de los Ángeles se reunirá por primera vez el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral con el obispo don Ginés García Beltrán. El anterior consejo quedó disuelto cuando se jubiló el obispo Joaquín María López de Andújar y, dado que su misión es muy importante para el desarrollo de la diócesis, había que elegir uno nuevo. Nosotros, en este espacio, queremos presentarles a sus miembros y hacer que conozcan un poco mejor sus funciones. Por eso hemos invitado al canciller secretario de la diócesis, don Francisco Armenteros, que además de ser miembro nato del consejo, algo que también les explicaremos, por supuesto, en la entrevista, pues nos va a ayudar a desvelarles todos los detalles del mismo. Francisco Armenteros, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos qué es un consejo diocesano de pastoral y cuáles son las funciones que tiene.
Es un órgano consultivo del obispo, lo prevé el Código de Derecho Canónico, pero, sin embargo, no es obligatorio, pero como has dicho hace un momento, es tan importante que el obispo lo constituye. Y es bajo la autoridad del obispo para estudiar y valorar lo que se refiere a las actividades pastorales de la diócesis y sugerir conclusiones prácticas.
Conclusiones que sí, que tú mismo dices prácticas, pero ¿es verdad que se escucha, que se tiene en cuenta lo que dice el Consejo Diocesano de Pastoral y luego se lleva a la práctica?
Claro, claro, ese es el sentido que tiene. Los que están en las parroquias, en las asociaciones, en la vida ordinaria, pues le dicen al obispo lo que les parece que es interesante o cosas que hay que potenciar o aumentar, mejorar en la atención a las personas.
¿Y cómo se les elige o se les nombra a dedo? ¿Hay unas votaciones?
Bueno, se eligen en primer lugar a través de las parroquias. Cada arciprestazgo se reúne, presentan de las distintas parroquias y eso lo votan entre los sacerdotes, los párrocos, y se eligen para el consejo. Normalmente son representantes de los arciprestazgos y según los arciprestazgos, más o menos, según el tamaño de el número de habitantes, ¿no?, que hay, el número de parroquias que incluye cada arciprestazgo, ¿no? Está representada en toda la diócesis, teniendo en cuenta las distintas tareas, por ejemplo, de las delegaciones, una de ellas medios de comunicación social, la de liturgia, cáritas, catequesis, catecumenado de adultos, familia, juventud, etcétera.
Bueno, hemos dicho al principio que son 44 en titulares, pero no sé si este número es fijo, ¿tiene que ser siempre este número o depende de las instituciones, de los arciprestados, de todas estas parroquias?
Sí, claro, depende del número de parroquias. En esta diócesis, como sabrán todos, hay 13 arciprestados, pero también puede aumentar, si aumentan las parroquias o los habitantes, puede aumentar el número de miembros, de representantes, y también en la medida en que aumentan las delegaciones. Se van creando delegaciones según las necesidades, y entonces pues esas delegaciones se aumenta también, o sea que lo de 44 es ahora, pero pueden ser más, efectivamente.
Bueno, hemos dicho también que tú eras miembro nato, pero no sé muy bien qué quiere decir esto, porque en el consejo no has nacido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hay más miembros natos como tú?
Sí, esto es igual que en el Consejo del Presbiterio. En el Consejo del Presbiterio hay unos miembros natos, que son los que ahora diré también de los dos consejos, pero, por ejemplo, en el Consejo del Presbiterio son los arciprestes, ya por el hecho de ser arciprestes, pertenecen al Consejo del Presbiterio. Y en este caso, yo soy miembro nato por ser el canciller. También son miembros natos el obispo auxiliar y los dos vicarios generales.
Bueno, se me está ocurriendo que a lo mejor pues el obispo le presentáis la lista con todos los candidatos, ¿no?, que pueden ser miembros del Consejo Diocesano de Pastoral, y a él se le ocurre rechazar alguno, o no sé si tiene esta capacidad de rechazar y también capacidad de elegir a lo mejor a otros miembros que él considere que por sus cualidades pues son oportunos.
Sí, tiene la capacidad de rechazar, que no suele ser normal, pero a lo mejor él por algún otro motivo. Por ejemplo, porque haya más hombres que mujeres, y entonces para buscar esa paridad, entonces, bueno, pues es preferible buscar otro. Pero es raro porque como se busca gente que destaque por su fe, por sus buenas costumbres, por su prudencia, porque están en la vida de la diócesis, pues ya son, es decir, que son conocidos y aceptados. Y luego también tiene capacidad de nombrar a otros que son, aparte de los elegidos, que se dice de libre designación, que en este caso son dos, normalmente el nombrados.
Y bueno, no sé si se pueden decir estos dos, no hace falta, pero ¿en qué cualidades se fija para elegir un miembro del Consejo Diocesano de Pastoral?
Que participe en la vida de la diócesis. O sea, que sea conocido, bueno, esto es un poquito a lo mejor curioso decirlo, ¿no? Pero bueno, porque frecuenta los sacramentos, porque se le ve en misa, porque participa en algún tipo de asociación, o es catequista, o atiende enfermos, todas estas cosas, ¿no? O sea, que lleva una vida cristiana, una vida de participación activa.
Una vida de fe, ¿no? Que se llama, una vida de coherencia, ¿no?
Entre la fe y la vida. Que por su vida de fe, por sus buenas costumbres, su prudencia, ¿no? Que no sean gente disparatada, por ejemplo.
Claro, lo que tiene que ver para elegirlo es esto, no que tengan una profesión u otra, ¿no? Porque digamos que en la vida civil, en la sociedad civil, pues hay todo tipo de profesiones y están representadas también en el Consejo Diocesano de Pastoral.
Claro, como en este caso, que hay pues profesores, periodistas, abogados, médicos, todo tipo. Hay también, por ejemplo, claro, uno que representa a la Confer Diocesana, la Conferencia de Religiosos, una religiosa, un representante de los capellanes, de todo tipo, sí.
Claro, o sea, que la mayoría son laicos, pero también hay sacerdotes, algún religioso me estás diciendo, ¿no?
Sí, un religioso o dos, según dos sacerdotes que representan al Consejo del Presbiterio, y luego un sacerdote de los capellanes. Pero esos son, he dicho, tres sacerdotes, una religiosa, y los otros 40 pues son laicos, fieles laicos.
Claro, porque hay delegaciones que son, digamos, que no más importantes que otras, pero sí, por ejemplo, como con mayor repercusión social, como por ejemplo Cáritas, Pastoral de Migraciones, Pastoral Penitenciaria, sí. Ellos también tienen su representación en este consejo, ¿verdad?
Exacto, Cáritas, Manos Unidas, Acción Católica, Adoración Nocturna, Vida Ascendente, el Centro Diocesano de Teología, el Centro de Orientación Familiar, todas esas son voces que hay que escuchar y son los que conocen la situación de las familias, de los pobres, de los inmigrantes, que has citado tú antes, la Delegación de Inmigraciones. Claro, eso tiene que estar, tiene que escuchar el obispo su opinión, ¿no?, en su situación.
Claro, precisamente porque es muy representativo de cómo va una diócesis.
Exactamente.
En esta primera reunión, el obispo también nos ha apuntado un poquito en su intervención lo que se va a hacer, pero me gustaría que tú nos contaras pues cuál es ese orden del día, qué vais a hacer.
Pues comienza a las 10 con la Santa Misa, muy propio, ¿verdad? Después, unas palabras del obispo que saluda a los consejeros y les da unas orientaciones, siempre comienza por dar las gracias por asistir. Se constituye el consejo, el obispo firmará un decreto, bueno, si digo firmará porque él está fuera, lo firmará hoy, esta tarde, cuando regrese. Y entonces se lee la constitución del decreto con los nombres, y luego hay un informe sobre el plan de evangelización, luego sobre los actos del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, y luego, como es típico en estos casos, juegos y preguntas.
¿Cada cuánto tiempo se suelen renovar estos cargos?
El código dice que al menos... Que se renueva cada 3 años. En los estatutos se establecen 3 años. Puede ser más o menos, pero en este caso son 3.
¿Y cuántas veces se reúne el consejo?
Pues mínimo dice el código que una vez. En la diócesis de Getafe suele ser 2 veces. Una ahora, a principio de curso, que se ha retrasado un poquito por la constitución, y luego otra al final, en mayo, junio.
¿Estos cargos después se hacen públicos, se publican en alguna parte para que el resto de los diocesanos podamos conocer, al fin y al cabo, a nuestros representantes, ¿no? Porque al final es de lo que se trata.
Sí, bueno, quizá conocer a todos los de la diócesis no interesa o no, pero sí, en cada arciprestazgo se conocen. Y luego en la guía de la diócesis aparece el Consejo Diocesano de Pastoral.
Que se puede consultar online, por ejemplo.
Exactamente.
A través de, bueno, les decimos a nuestros oyentes cuál es nuestra página web, que es www.diocesisgetafe.es, y a partir de ahí pues pueden consultar. Nosotros en esta página web pues hemos publicado cuál es el orden del día, ¿no?, para que la gente sepa pues que se reúne un Consejo Diocesano de Pastoral, que la reunión va a ser mañana sábado, que será en el Cerro de Los Ángeles. Yo no sé si, por ejemplo, a la misa, al consejo no se puede participar porque es una reunión cerrada, ¿no? Pero a la misa a lo mejor sí se puede asistir, lo digo porque también pues a lo mejor interesa conocer un poco las caras, ¿no?, de la gente.
Sí, claro, porque no son conocidos en toda la diócesis, una diócesis muy grande, como bien se sabe, y claro, incluso que en el momento de constitución del consejo se presenta, levanta la mano, porque luego hay que votar para la comisión permanente del Consejo y que se sepa quiénes son, y además en este caso que se renueva y son todos nuevos.
¿Y esa comisión permanente cuál es su cometido? A lo mejor se reúnen más veces al año, ¿no? Se conocen entre ellos ya mejor.
Sí.
¿Cuál es su cometido?
Sí, sí. Son seis, más o menos. Y bueno, ahí estamos también el vicario general y yo, y luego los que se elijan. Y es, se puede decir brevemente, para preparar los temas. Es decir, ¿qué asuntos conviene tratar, aparte de lo que el obispo proponga o de las cosas generales? Dice, hombre, convenía tratar más esto. Y se presenta al obispo para que lo incluya en el orden del día.
Uh-huh. Y en este Consejo Diocesano de Pastoral, ¿por qué, no sé, estás diciendo que se reúnen una o dos veces al año? ¿Por qué es importante que en una diócesis haya un Consejo Diocesano de Pastoral? A lo mejor no es tan necesaria su función.
Es correcta la pregunta, porque efectivamente el código dice si parece oportuno, si es conveniente. Por una parte, no es obligatorio, porque se puede hacer de otras maneras, y el obispo lo podía organizar de otro modo, conocer la opinión de los fieles, de las ovejas, por eso de pastoral, ¿no? Él como buen pastor, el buen pastor del Evangelio, que es Jesucristo, y el pastorea, entonces lo podía hacer de otra manera. Pero sí, pero conviene, la experiencia indica que conviene esa reunión y que la gente opine y aporte.
Uh-huh. Recuérdanos estos datos de la reunión de mañana, el horario. Bueno, también yo quería hacer una pregunta, porque yo fui miembro del Consejo Diocesano de Pastoral durante unos años, representando precisamente a la delegación de medios de comunicación. Entonces, había una serie de trabajos que se realizaban juntos. ¿Cómo se trabaja en conjunto? ¿Se ofrecen unos documentos para que se preparen antes? ¿Te dan allí, el obispo ha comentado pues que en esta jornada de mañana pues se van a tratar temas importantes para el futuro de la diócesis, que luego te voy a preguntar también que me lo recuerdes, pero ¿cuál es el método de trabajo?
Bueno, tradicionalmente en estos casos se expone un tema, se reúnen por grupos, se aporta cada grupo, pero parece que esto está en declive y que ya no se estila y que dice, bueno, es que eso es un lío, ¿no?
¿Sí?
Entonces, más bien que, sí, porque parece una cosa, no lo sé, repito, eso ha ido a menos. Entonces, son las opiniones personales, cada uno, porque representa al arciprestado o a una delegación, opina en nombre de esa... En este caso, no hay nada antes porque es nuevo y todavía no se les... Quiero decir que empiezan ahora, ¿no? Uh-huh. Y no se les ha presentado ningún documento. Otras veces se puede hacer. Se les envía con tiempo el orden del día, eso sí se ha enviado, y algún documento de estudio.
Uh-huh. Para que lo preparen luego en sus
casas
y poder...
Sí.
Y los temas de mañana son fundamentales para el futuro de la diócesis y me gustaría que nos los desarrollaras un poquito, de qué se va a tratar mañana en esta reunión tan importante.
El plan de evangelización, lo que ha dicho el señor obispo, de un sínodo, un pequeño sínodo, ¿no?, como un sínodo local, ¿no?, de aquí de la diócesis, no es el sínodo como tal que aparece en el Código de Derecho Canónico, sino una reunión, esta palabra le gusta mucho al obispo, que es la sinodalidad.
Uh-huh.
El trabajar juntos, el aportar juntos. Hay un, sí, en esto sí se ha editado un documento que se repartirá mañana con unas ideas para estudiar y luego presentar unas conclusiones. Y desde ese momento, pues ya trabajar en esa línea, ¿no? Y luego lo del centenario, que de lo que se esperan muchos frutos espirituales, que va a haber una serie de actos, de congresos, de ponencias, de peregrinaciones, me acuerdo ahora, ¿no?, de la visita de las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque a finales de noviembre, que va a estar en los Tres Carmelos. Bueno, para el centenario hay muchas actividades y, repito, se esperan muchos frutos.
Uh-huh.
Y de ahí, pues ahora se está distribuyendo la publicidad, los carteles, los trípticos, la oración. Hay una oración que han compuesto las carmelitas del cerro para preparar la renovación de la consagración, etc.
Bueno, me apuntabas en un primer momento ese nuevo plan de evangelización, ¿no?, que se va a tratar. Primero vamos a trabajar sobre el nuevo plan y a aportar propuestas, ¿no?, para que luego
Exacto.
se desarrolle esa sí. evangelización.
Sí, 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 eso es.
¿Y todo eso está recogido en un documento?
El documento está ya publicado,
uh-huh.
un pequeño cuaderno, muy bien preparado, con una introducción del obispo, y luego unas pautas de estudio, unas orientaciones para ir aportando.
Claro, pero eso no solo lo van a trabajar los miembros de este Consejo Diocesano de Pastoral, ¿no?
Pero luego todos los feligreses.
Uh-huh.
Se han editado, no sé si 3.000 ejemplares, y luego se van a editar más, y se va distribuyendo, en el obispado ahí, ahora los sacerdotes ya van recogiendo para las parroquias, para repartir y reunirse ya por grupos y ir aportando.
O sea, que todos nosotros estamos llamados a participar, ¿no?, y a trabajar. Y luego, ¿quién recoge esas conclusiones y cómo se las hacemos llegar al obispo para que las ponga en marcha?
A través de las parroquias, los arciprestazgos, y luego se lleva al obispo, al Consejo Episcopal.
Uh-huh. Otro de los temas que apuntaba es ese pequeño sínodo de jóvenes en nuestra diócesis, ¿no?, que va a tener lugar en el mes de noviembre. Me parece que se celebra en Rozas de Puerto Real, si no estoy equivocada, ¿no?
Sí.
Y eso va a ser, digamos, un pequeño reflejo a pequeña escala de lo que ha sido ese gran sínodo de los jóvenes en Roma, con el Papa.
Sí, es exacto. Lo mismo en el ámbito de la diócesis. Sí. Uh-huh. Lo que dice don Ginés, ¿no? No es que los jóvenes sean nuestro campo de evangelización y de pastoral, sino que ellos participan en esa evangelización y en esa pastoral.
También dice el Papa Francisco, precisamente en el documento del Domum de este año, ya estaba preocupado por los jóvenes. En el mes de octubre ya les lanzaba un mensaje a que salgan a evangelizar. Luego también, pues en este sínodo, también está preocupado por la fe y la vocación de los jóvenes. No sé, es una opinión personal. A lo mejor los jóvenes es que se nos están yendo de las manos, ¿no?
Bueno, de hecho, hace muchos años, por los años 60, 70, se decía, la Iglesia ha perdido a los jóvenes, la Iglesia ha perdido el mundo obrero, es una frase, pues es así, efectivamente, ¿no? Basta ver en las parroquias el número de jóvenes que hay, es poquísimo.
Qué pena.
Pues una cosa que hay que recuperar.
Vamos a lanzar un mensaje más positivo, ¿verdad?
Exacto.
Hay que recuperarlo, efectivamente.
Pero por eso la atención que se le está prestando, ¿sí? Uh-huh. No decir, bueno, es una batalla perdida, no, que va, al contrario. Una batalla que hay que ganar.
Es una batalla que hay que ganar, efectivamente. Francisco Armenteros, canciller secretario de la diócesis de Getafe. Pues gracias por darnos a conocer un poco más y mejor las funciones y la importancia, que es mucha, de este Consejo Diocesano de Pastoral. Y bueno, que todo vaya muy bien mañana.
Muy bien. Muchas gracias. Adiós.
Bueno, nosotros vamos a seguir en este espejo de la diócesis de Getafe ahora con la historia cultural que nos trae María Zarco.
Como sé que os gusta el cine y a muchos de nuestros oyentes también, hoy os traigo una propuesta que tiene como protagonista el séptimo arte. Se trata de un ciclo de cine que va a dar comienzo el domingo que viene en Móstoles. La parroquia San José Obrero de esta localidad va a acoger la proyección de una serie de películas que tienen como protagonista a San Juan Pablo II. Con ellas se quiere dar a conocer la figura de este Papa Santo y la actualidad de su mensaje. El domingo que viene se proyectará la película titulada Hermano de nuestro Dios. El pase será a las 5 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo. Las otras dos películas llegarán a la parroquia San José Obrero en noviembre. El programa lo podéis consultar en la web de la diócesis, que es diocesisdegetafe.es. Este interesante ciclo sobre San Juan Pablo II cuenta con la colaboración de Goya Producciones, la Fundación Juan Pablo II y el Instituto Polaco de Cultura de Madrid. La parroquia San José Obrero está muy cerquita del Hospital de Móstoles, así que ya sabéis, todos ahí el domingo que viene para ver Hermano de nuestro Dios.
Pues muchas gracias, María. Gran ejemplo de santidad el de Juan Pablo II. No se pierdan esta oportunidad de conocerla mejor y acercarse hasta Móstoles. Nosotros les vamos a hacer también otras propuestas en la agenda de fin de semana. La primera de ellas es en la parroquia Virgen Madre, en Leganés.
Donde mañana sábado los laicos de todo el arciprestazgo están convocados a las 9:30 de la mañana para participar en una jornada de estudio centrada en la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, que hablaba precisamente sobre el papel de los laicos. El encuentro contará con la presencia del delegado diocesano de Apostolado Seglar, Juan José Rodríguez, que hablará sobre la vocación y la misión de los fieles en la Iglesia y en el mundo.
Bueno, ¿está viva o no la Iglesia en Getafe? Pues con todas estas propuestas que les hemos contado hoy nos despedimos ya. No sin antes dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Mi compañero Gonzalo Castillero, María Zarco y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.